oportunidad más de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Hoy, literalmente, la palabra ha sido redactada, escrita. En momentos donde yo tengo que pararme con un texto bíblico y simplemente esperar que Dios me diga algo, porque a veces son textos que he leído muchísimas veces. Pero hay momentos donde yo me doy cuenta cómo Dios quiere decirnos algo, y entonces inmediatamente me doy cuenta cómo fluyen los pensamientos. Pensamientos que son especiales, que son buenos, que son importantes. Por favor, apaguen su móvil. Hay un móvil que está generando aquí una distorsión, por favor. Por favor, apaguen su móvil, por favor. Entonces, hay una necesidad, cuando Dios te da un mensaje, de darlo como Él te lo dio. Por tanto, voy a tener que leer mucho, porque no quiero dejar nada, nada. No quiero dejar nada a un lado, porque no quiero que se pierda aquello que Él me dejó. Hoy tenía preparado para usted una palabra que tiene que ver con la cuarta generación, para hablar de la casa de Issacar, porque Issacar es el asno fuerte. Y recuerden que hemos hablado de camellos, ya nos toca hablar de los asnos. Y yo tenía preparado ya para hablar de Issacar, pero el Espíritu del Señor me trajo estos pensamientos muy profundos sobre la cuarta generación. Sobre lo primero, es que la cuarta generación crece siempre con tres problemas. Toda la generación de hombres que Dios usa, y todas aquellas personas como José, que Dios levanta en un tiempo de mucha dificultad, crecen con tres problemas. Y es muy importante que usted entienda eso, porque el relato de José manifiesta las conductas de sus antecesores. Y el papá de José vivió los tres problemas de José. El abuelo de José vivió los tres problemas de José. Y el bisabuelo de José vivió los tres problemas de José. Porque la cuarta generación siempre porta, lleva los problemas de sus antecesores. El primer problema de toda la generación de Abraham hasta la cuarta generación fue que crecieron con una esterilidad permanente. Dile, la cuarta generación crece con una esterilidad permanente. Sara fue estéril. Rebeca fue estéril. Raquel fue estéril. Y crecen todo el tiempo con una esterilidad permanente. José vivió, escuchó y oyó hablar de la esterilidad en su casa siempre. Eso manifiesta y habla de la falta de fruto y resultados que la cuarta generación vive siempre. Los problemas hoy de nuestros jóvenes son que no ven resultados espirituales, que a veces no ven, no pueden ver lo que a veces se confiesa, que les cuesta mucho ver resultados. La generación que crece en este tiempo de dificultad, de aflicción y de Egipto, la generación como José, que está creciendo, llevada por los camellos a la cautividad, crece con mucha falta de fruto y de resultados. En realidad es así, porque la iglesia de este siglo tiene mucho dolor para dar a luz hijos. Hay mucha gente que se adopta a la iglesia, pero no hay mucha gente parida por la iglesia. Hay muchas personas que conocen a Dios, no sé por dónde, y llegan a la iglesia con sus conductas y formas, pero que la iglesia local para hijos es grandemente doloroso. La generación cuarta, usted, sus hijos, están creciendo en un tiempo donde es dificultoso dar a luz hijos de Dios. La religión pare mucha gente, pero hijos paridos del Espíritu es muy costoso. La cuarta generación se ha acostumbrado a ver el clamor y la intercesión para poder tener hermanos. Y José es el hijo de una mujer estéril. Y José ve cómo sus hermanos son hijos de otro vientre, pero no del suyo. porque su propio vientre, el vientre de José, solamente tuvo dos hijos. Exclusivamente dos hijos. Y en el segundo hijo, el vientre muere. José es un hombre, como cuarta generación desde Abraham, que crece con la problemática de la esterilidad. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia en Europa? Crecer. ¿Cuál es el gran condicionante de todas las iglesias en España? Querer crecer. ¿Usted sabe cuántas iglesias hacen cursos de iglecrecimiento? ¿Usted sabe cuántas comunidades y cuerpos y iglesias lo que quieren es crecer y crecer y crecer? ¿Usted sabe cuántos programas para hacer crecer a la iglesia hay? Que si células, que si grupos, que si evangelismos, que si método evangelismo explosivo, que si métodos de acá, métodos de allá, la gran esperanza, el gran sueño, la gran... métodos constantes para dar a luz a la iglesia. Qué curioso, cómo se puede dar a luz a alguien si el espíritu no lo gesta, porque la iglesia es espiritual, no es física. Entonces los métodos, ¿cómo haces? O sea, si Dios no pone el esperma santo, amado, no hay nacimiento, no hay posibilidad. Esta semana lloraba por dos mujeres estériles en esta casa. Dije, Dios mío, dales hijos. Yo oro mucho por ellas, pero hoy expresamente, esta semana oré mucho por ellas expresamente. Dije, Señor, dales hijos. Y cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé de que la cuarta generación crece con mucha esterilidad, pero acaba viendo el fruto. Dile conmigo, el primer problema de la cuarta generación es una esterilidad permanente. Dile dos, un exilio por hambre. La generación de Abraham vivió hambre. La generación de Isaac vivió hambre. La generación de Jacob vivió hambre. Y la generación de José vivió hambre. Dile, un exilio por hambre. Y cada uno de las hambres que vivieron, el pueblo tuvo que salir. O sea, la cuarta generación crece siempre con ambientes de hambre, que hace que el pueblo, en vez de permanecer en el tiempo del hambre, huye buscando salidas al hambre. Diga conmigo, la cuarta generación crece, dile, la cuarta generación crece donde la necesidad prioriza decisiones. La necesidad prioriza decisiones. No se decide por propósito, sino por necesidad. No es gente que está decidiendo que hace lo que hace porque Dios lo ha dicho así, sino hace lo que hace porque tienen hambre. Y el hambre hace que la gente decida cualquier cosa. La necesidad grita. Y cuando la necesidad grita, el hombre tiene que saciar su necesidad. Y la cuarta generación está acostumbrada a ver mucha gente que huye ante el hambre, que sale corriendo, que toma decisiones solo por necesidad y no por propósitos y voluntad de Dios. ¿Cuántas personas se han ido de mi nación cuando vinieron un tiempo? Y cuando vino el tiempo del hambre, ¡uy! Ayer me mandaron una fotografía de un primer plano de una noticiero de Chile, de un periódico de Chile. Y dice, Chile en este momento está, así dice, estoy parafraseando, pero no me acuerdo cómo era el titular, Chile en este momento está como España estaba en los momentos más importantes, más álgidos. Entonces ya se puede imaginar lo que viene. ¿Qué viene? A ver, piense lo que viene. El hambre es cíclico. Y el hambre va a dar la vuelta a la tortilla. Y le aseguro que eso viene. Yo le profeticé a usted, de parte de Dios, no porque yo me lo inventé, en el 2008 sobre estas cosas. Y no porque yo tenía ganas de eso, yo desconocía aún la dimensión de lo que iba a ser traído, pero sí que no iba a ser una cosita pasajera, sino que iba a durar tiempo y que iba a ser doloroso y fuerte. Por eso ahora les digo lo mismo. Les hago ver, les hago otra vez ver y decirles y les expreso otra vez más que la necesidad ha movido muchas decisiones en la gente, pero no los propósitos de Dios. Y por eso cuando se mueve la necesidad se cometen muchos errores, muchos errores. José se acostumbró a ver necesidad. Y cuando vio necesidad, lo que vio en todo tiempo en su familia, lo que pudo recordar, es que ante la necesidad la gente huye. Y le da lo mismo, mire, amado, la gente puede conocer a Dios muchos años, pero ante la necesidad la gente huye. Dile, no hay posibilidad de encontrar propósitos cuando nuestras decisiones se basan en necesidades. Ay, no hay trabajo, está mal la cosa. Mira, mi amor, que me tengo que ir a Alemania a trabajar. Allí se va el muchacho a Alemania. Conoce a la muchacha, ya no vuelve más. ¿Cuántos hombres vinieron a esta nación por necesidad? Sus familias en el otro lado y ya no se han vuelto a ver más. Aquí conocen otra mujer, conocieron otra familia, y su mujer es allí pensando que su marido estaba aquí sufriendo. ¿Cuántas chicas están prostituyéndose en España y en Rumanía se creen que están trabajando en una oficina o en un banco? Sí, se creen que están en un banco trabajando. Cuando fuimos a predicar una vez a un barrio donde había prostitutas, las prostitutas nos decían: yo tengo un hijo, yo tengo una hija, yo vivo, y mis padres no saben nada que yo estoy aquí en la calle. Ellos creen que yo trabajo decentemente. Así es. Dile, José vivió muchos exilios por hambre. Búsquedas en Egipto que no da soluciones. Porque Egipto no da soluciones, son temporales las que da. Y Egipto siempre da soluciones con un costo. Porque aún José administrando exigió el pago. José no dio nada regalado. Nada. Egipto exigía el pago. Dile, salida constante de la tierra del propósito. La cuarta generación está acostumbrada a ver mucha gente que crece muy bella, muy linda, pero se sale del propósito con mucha facilidad. Así lo vemos, yo lo veo con muchos muchachos y jóvenes muy lindos que pueden ser muy bellos en Dios, pero se salen con mucha facilidad de los propósitos de Dios, con muchísima facilidad. Se escapan, yo no sé por qué se les escapa el entendimiento de lo que Dios quiere para ellos. Tienen capacidad, tienen deseo, tienen ganas, pero la necesidad les puede. El propósito no vence en sus vidas. Falta de entendimiento de los procesos de hambre. Porque el hambre no es enviada por el hombre. Normalmente el hambre juega a favor de los propósitos de Dios. Entonces hay mucha gente que no sabe vivir los procesos de hambre. No sabe vivirlos. La gente grita constantemente: yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y no doma sus necesidades. No las doma. Digo, amigo, primer problema, esterilidad permanente. Segundo problema, exilio por hambre. Tercer problema, rivalidad entre hermanos. La vivió Abraham con Isaac e Ismael. La vivió Isaac con Esaú y con Jacob. Y la vivió José con Jacob, porque Jacob vio la rivalidad de sus hijos, José y sus otros 11 hermanos o 10. Digo conmigo, tercer problema, tercer elemento con el que crece la cuarta generación, rivalidad entre hermanos. Y aquí quiero pararme un poco. Porque dos hermanos crecen en un mismo vientre. Y uno lo que quiere es comer potaje y otro lo que quiere es la bendición. Los dos han nacido en el mismo lugar, pero lamentablemente no saben vivir en el mismo lugar. Uno come potaje y solo quiere potaje. Y el otro quiere a toda costa la bendición. Y aún es capaz de usar métodos impropios por la bendición. La rivalidad entre hermanos es constante, constante. La vivió José amargamente. Dile, pueblos diferentes de un mismo lugar. ¿Usted sabe lo que es una división? Dos visiones en un mismo lugar. ¿Por qué los hermanos rivalizan? Dos visiones en un mismo lugar. ¿Por qué los hermanos rivalizan? Porque unos quieren potaje y otros quieren bendiciones. La rivalidad entre los hermanos es común hasta en la iglesia. Por siglos lo que ha existido ha sido rivalidad entre hermanos. Y la cuarta generación tiene que acostumbrarse a ser celada y envidiada. Y es así. Hay gente que critica, que daña, que hace mucho daño. ¿Y sabes por qué? Por envidia y celo. Porque ni tan siquiera tiene razones. Pero opinar es gratis. Opinar es gratis. No hay opciones. O potajes o bendiciones. Usted elige. No hay puntos medios. No hay potaje, bendición. Hay o potajes o bendiciones. O lentejitas o bendiciones. Eso es lo que hay. No hay más. Dile, hay celos, celos y envidias por la elección que cae sobre una generación. Y la cuarta generación es una generación muy, muy celada por el llamamiento que porta. Y va a ver usted en los próximos años cuánta gente va a tener envidia de todos estos muchachos que están aquí, cuando sean los hombres que Dios quiere que sean. Uf. Usted va a ver cómo los celan. ¿Cómo los celan? Todas las oportunidades de la cuarta generación para crecer en Dios son celados y envidiados. Dile conmigo, engaño para torcer la verdad. Y las rivalidades se basan en engaños para torcer la verdad. Qué curioso. Aún la muerte de José fue un engaño. Fue un engaño. Jacob vive el engaño y Jacob sufre un engaño. Jacob engaña a su hermano y él es engañado por muchos años, 20 años, pensando que su hijo ha muerto y está vivo. Horrible. Llevando un luto innecesario. Llevando un dolor que no tiene por qué. Dolor innecesario. Luto innecesario. Digo conmigo, tres problemas. Esterilidad permanente. Exilio por hambre y rivalidad entre hermanos. La cuarta generación deja atrás varias cosas. Cuando José se fue, dejó muchas cosas atrás. Voy a explicarles qué cosas atrás dejó. Porque esto es lo que usted va a tener que dejar si sigue a Dios. Recuerde que usted va a tener que vivir durante muchos años con estas tres cosas. Va a tener que pelear el fruto constantemente. Va a tener que creerle a Dios que Dios va a dar fruto. La segunda cosa, usted va a tener que entender todo el tiempo que usted tiene que domar sus necesidades, sujetar sus deseos y no salirse de los propósitos porque haya hambre o situaciones difíciles. Estos días una persona me decía, pastor, tengo ganas de huir. Digo, ¿quieres que te diga lo que tengo yo ganas? Si quieres te digo lo que yo tengo ganas. Si tú tienes ganas de huir, yo de desaparecer, que es más que huir. Si yo me dejara llevar por mis impulsos, mis deseos y mis emociones, yo no estaría predicando aquí. Pero el propósito me ata. Dice la Biblia a través de Pablo, me es impuesta necesidad. Cristo se quiso bajar de la cruz, pero no se bajó. Tenía que hacerlo. Siéntalo, por favor. Él tiene que aprender a estar sentado. Es necesario totalmente necesario entender lo que una generación deja atrás. Número 1, versículo 37 de Génesis, capítulo 37, perdón, versículo 34. Entonces Jacob, cuando le entregan la túnica de su hijo, él dijo: alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Él toma, interpreta del manto manchado de sangre algo. Y dice aquí: entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Digo, amigo, ¿qué deja una generación? Un padre enlutado. Quiero decirle que algo que es muy difícil entender en un padre es cuando un hijo es llamado a servir a Dios. Yo lo viví en mis propias carnes. Cuando mi padre me rogaba que me quedase a trabajar con él, me decía: no, hijo, pero ¿cómo te vas a ir? Pero estás loco, ya servirá, ya sirves a Dios así. Y ejercí una presión tan fuerte cuando él desde siempre sabía mi llamamiento para Dios. La presión que está ejerciendo una persona que está viviendo aquí, en este momento. Que su madre le manda 87 mensajes al día diciendo: estás loca, te manipula, ese pastor te manipula, te está comiendo la cabeza, ¿para qué tanto fanatismo? Y así escribe. Así que yo me tengo que comer el marrón aquí. ¿Qué tengo yo que ver con esto? Así que para mí también hay bofetadas. Dile, cuando una generación, cuando la cuarta generación es enviada, es tratada, es formada, dile, dejamos un padre en luto. Y eso es común. Ningún padre quiere soltar a un hijo a un propósito. Ninguno, por muy bonito que tú quieras y digas: yo, me encanta que mi hijo sirva a Dios. No, te gustaría que fuera médico, porque gana dinero. Pero ser pastor, que sirva y que esto, y ministro, y que pase... No, hombre, no. Eso que lo hagan otros. Por eso, lo que veo constantemente sobre la tierra es que los hijos de pastores no salen pastores. Quieren ser médicos, arquitectos, ingenieros. Oye, pero ¿cómo es eso? Al contrario, un pastor se enorgullece que su hijo estudió. No, mi hijo es médico, está muy bien colocaico. Yo digo: santo Dios. Yo le puedo asegurar que mi batalla más grande no es que mis hijas sean profesionales de nada, sino que sirvan a Dios, te lo aseguro. Esa es mi batalla más grande. Eso es lo que yo deseo profundamente. No es porque yo me siento admirado, sino porque yo siento que yo tengo que dejar un legado a mi generación. Y yo quiero dejarle lo que yo soy, porque un médico quiere dejarle a su hijo su clínica, ¿o no? Y un ingeniero le quiere dejar su estudio de ingeniería ¿a quién? A su hijo. Y un arquitecto le quiere dejar su estudio de arquitectura ¿a quién? Al vecino, ¿o a quién? Diga, ¿y un pastor o un ministro le debería dejar el manto a quién? Pues hágalo entonces. Hágalo. Pero no es lo mismo. Porque lo espiritual no es lo mismo que lo físico. Porque así somos. Y tú puedes ser súper cristiano, pero que el ministro sean los hijos de otros, pero no los tuyos. ¿Y usted sabe qué tiene que dejar atrás una cuarta generación? Diga conmigo: yo tengo que dejar atrás el llanto y el luto de un padre. El padre cree que tú te mueres, que estás muerto. Dile: lejos de la realidad, estás muy vivo y coleando, pero él cree que estás muerto. Y tú estás vivísimo, pero él cree que estás muerto. Dile: segunda cosa. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Uy, porque no se refiere solamente a las hijas en cuanto a que tenía solo una, que era Dina, sino también pues se refiere a hijas en el concepto espiritual de las nietas que ya empezaban a estar ahí. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Dile, ahora los hermanos que lo envían a ese muchacho a Egipto, ahora consuelan al papito. Y yo te digo algo, ¿y por qué no lo consuelan diciéndole la verdad? A ver, explícame. Ves a tu papá llorando y a tu papá gimiendo y a tu papá de luto. ¿Por qué no dice, no ha muerto, papá, está vivo? Lo mandamos a Egipto, lo que pasa es que no sabemos dónde está, pero no está muerto. ¿Por qué no se lo dicen? Eso se llama crueldad. La crueldad de tener la información y no darla. La crueldad de permitir el dolor y no darlo. Diga conmigo, la cuarta generación tiene que vivir con hermanos crueles que tienen consuelo pero no respuestas. Tienen consuelos pero no respuestas. Consuelan pero no responden ni hacen que el papá pueda, amado, entender consolación. ¿Por qué? Porque el consuelo está basado en mentiras. El consuelo que consuela, el que está basado en la verdad de Dios. Cuando tú a alguien le dices, Dios está contigo, Dios te ama, Dios te va a consolar, Dios te va a establecer, Dios te va a honrar, ese consuelo consuela. Pero ¿qué consuelo puede consolar de los hermanos que lo que han hecho es gemir y hacer gemir a su padre? Si ellos eran los que habían hecho gemir a su padre, ¿qué consuelo puede venir del que ha generado el dolor? El dolor no viene de Jacob, el dolor no viene de José, el dolor viene de aquellos que ahora quieren consolar cuando ellos son los que han producido el dolor. Dile, la cuarta generación va a tener que aprender a vivir sin consuelo. Amén. No gusta decir amén a estas cosas, pero así es. A veces tú quieres que la gente te diga, no, hermanito, pero no, al contrario. ¿Sabes usted cuánto más te meten el dedo en el ojo? Cuando más ciego estás. ¿Sabes cuándo más viene la gente a decirte las cosas que no deberían de decirte? Cuando tú estás más afligido que nunca has estado. Y cuando tú estás en las peores circunstancias, viene la factura más grande de la luz. Y cuando estás en mayor crisis, la hipoteca te la suben. Y cuando estás en el mayor sufrimiento y dolor, aparece otro más que te va a generar un poco más. Y cuando ya tienes mucha gente, amado, que te está criticando y murmurando, no te preocupes que aparecerán enanos que van a hacer lo mismo. Tranquilo, que no viene solo la aflicción. Con dolor tengo que decirle que cuando uno es afligido, encuentra muy poco consuelo en aquellos que siguen facilitando la aflicción en vez de permitir cortar la aflicción. Los hermanos tenían en su mano cortar la aflicción del padre y no lo hicieron. No lo hicieron. Porque si ese padre se entera que su hijo está vivo y está en Egipto, ¿sabe qué hace ese padre? Va por ese hijo. Pero aún en los propósitos de Dios, el dolor y la aflicción estaban contemplados. ¿Puedo seguir? ¿O no? ¿No? Estamos comenzando. Digo, ¿qué dejó atrás? Luto. ¿Qué dejó atrás? Consuelo sin respuestas. ¿Qué dejó atrás? Hijos e hijas que consuelan pero no tienen soluciones. Que consuelan con mentiras pero no con arrepentimiento. Consuelan con mentiras pero no con arrepentimiento. Digo conmigo, la cuarta generación va a tener que sufrir que hay gente que hace daño pero no se arrepiente. ¿Sabes una de las cosas más dolorosas de la gente que hace mal? Que encima que hacen mal ni tan siquiera son capaces de decir, me arrepiento, lo he hecho mal. No, son tan duros, son tan orgullosos, son tan soberbios que encima no se arrepienten. Son obstinados. Te están haciendo la vida imposible, pero no se arrepienten de lo que hacen. Te están produciendo un dolor inmenso, pero no se arrepienten de lo que hacen. Son duros como el Seol, los mismos latidos de dolor del corazón de un padre.
¿Qué le costaba a esos hijos decirle a papá, papá, no sufras más, está vivo? Pero no se lo dijeron. 20 años guardando un secreto impropio. Eso no es injusticia, dígame. Eso es producir dolor innecesariamente a un padre. Y la cuarta generación va a tener que aprender a vivir rodeado de gente que no entiende lo que es arrepentimiento y perdón. No entienden qué es arrepentimiento y perdón. Hay muchas generaciones de personas que no entienden de arrepentimiento y perdón. Dile, la cuarta generación tiene que vivir con algo más. Mire la palabra aquí última, el versículo 35. Y lo lloró su padre. Digo, amigo, tiene que vivir con el llanto de un padre. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo muy interesante. Una cosa es, amado, una cosa es, amado, ver llorar a un hijo, pero otra cosa es ver llorar a un padre. Cuando tú ves a un niño llorar, pequeño, a un grandecito y a un adolescente, tú sabes que gran parte de su llanto es el producto del trato y de la disciplina que necesita. Entonces, cuando ahora como mi nieta está en la edad de entre 1 año y 2, aparecen las rabietas por todo. Todo lo quieren, todo lo desean, todo tal. Le riñes y entonces lo quiere, y lo quiere. Y le quitas el papel y llora por el papel. Y le das el papel y no lo quiere tampoco. Y tiene que aprender algunas nociones. Y el llanto le sirve para darse cuenta que tiene que cambiar. Entonces, ve llorar a un hijo, es normal. Porque es parte de la conducta para tratar con el carácter de un muchacho. Pero, amado, cuando un padre llora con 50 años o con 60 años por un hijo, allí no hay trato, ahí hay dolor. Digo, amigo, dolor. Ese llanto es dolor. Y ese llanto, amado, es tan fuerte y tan inmenso y tan intenso, amado, que nadie jamás podrá entender lo que es un padre llorando por un hijo, hasta que no es padre. Cuando seas padre comerás huevo, dice el refrán. Pues cuando seas padre te darás cuenta por qué tu padre lloró tanto por ti. ¿Sabes qué tuvo que aprender la cuarta generación? A ver a los padres llorar. ¿Sabes qué tuvo que vivir la cuarta generación? Ver a Job llorar, llorar mucho por sus hijos. ¿Sabes qué estamos viendo en este tiempo? Muchos padres llorando. ¿Quiere que yo le diga cuántos padres están llorando por sus hijos? Hoy, esta mañana, sencillamente salgo a hacer una foto a la fachada de este lugar, porque necesitaba una foto de este sitio. Y aparece una señora y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Aquí estamos, bien, bien. Me dice, ay pastor, ¿y cómo yo hago? Mis hijos no quieren venir a la iglesia. Y les digo, pero no quieren, y tengo un hijo así. ¿Un padre qué? Llorando. Y es inconsolable. No es el llanto pataleta de un niño que llora por necesidades o por caramelo. El llanto de un padre, amado, te aseguro que es un llanto justificado. Muy justificado. Y ver un padre llorar, amado, es tan fuerte que el propio cielo se conmueve porque el padre llora por hijos. Y cuando yo escribía esto, amado, se me saltaban las lágrimas de entender cuánto llora Dios, que no llora porque no, Dios no trabaja en ese concepto emocional, pero sí lo que es el gemir, el clamor por hijos que se apartan de su voluntad y de sus caminos. Y hay una generación que va a tener que acostumbrarse a ver, amado, que para que usted sea alguien y alguien en Dios, su padre va a llorar mucho para que usted sea alguien en el Señor. Porque, amado, quiero decirte la verdad. Qué difícil es ser padre en el siglo XXI y en este tiempo. Qué difícil que es. Porque mi padre lo tuvo más fácil que lo tengo yo. Bastante más. Mi padre daba una voz y se acallaba. Ya no había nada más que hacer. Pero hoy, ni voces ni nada. Tus hijos te enfrentan y te dicen, yo hago lo que me da la gana. ¿Qué pasa? ¡No sales! Y se van. Y te quedas con la cara diciendo, cara tonto que pongo encima. ¿Estoy expresando consejo de Dios?
Yo le dije a usted al principio que esto fue así, redactado. Esto no lo copié de ningún libro, hijitos. Esto revela por qué el Padre en el último tiempo está levantando una generación. Diga conmigo, porque el Padre Dios está llorando, llorando. Y está llorando mucho, mucho, gimiendo por una creación que le es terriblemente ofensiva, que le ofende mucho, todo el tiempo le ofende mucho. Dile, no hay, no hay consuelo para un padre llorando. El único consuelo para Jacob fue volver a ver a su hijo, nada más. Llévalo a comer, regálale una buena ropa, llévate al abuelito de vacaciones, pero el único consuelo de un padre es recuperar a su hijo. ¿O no? Diga, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los hijos no dicen sí porque no son padres. Ya lo sabrán cuando lo sean. Ya lo sabrán cuando lo sean. Dile, llanto de un padre engañado, que todavía es más cruel. Todavía es más cruel. Dile, ¿qué dejaron atrás? ¿Sabe lo que dejó atrás José? Luto, llanto, falta de consuelo, hijos mentirosos, hijos y hermanos que no se arrepienten, y un padre enlutado con los engaños y tretas de sus hijos. Pero es que Jacob vivió en sus carnes lo engañador que fue él toda su vida. Lo que Jacob sembró, ¿qué pasó? Cosechó. Jacob estuvo 20 años también haciendo lo suyo y tuvo que vivir 20 años el mismo nivel de aflicción. Hay gente que no se da cuenta que la ley de la siembra existe, y todo lo que tú siembras, ¿vas a qué? Así que cuando usted como hijo es rebelde, usted cree que se puede reír. Papito, yo le digo algo, lamentablemente usted se acordará de lo que está haciendo, porque usted va a tener que vivir, lamentablemente, lo que usted está sembrando. Así que corte la siembra ya, para que no tenga que sufrir más usted. Córtela, para que no tenga que sufrir más usted. Con la misma medida con la que midas, ¿serás qué? Medido. Así que córtela, córtela. Ahora te quiero dejar lo último que él dejó atrás. Ven al versículo 31. Muy poderoso esta parte. Si ustedes me dejan, se lo voy a decir. A ver si me deja, a ver si me deja ese muchacho que me tiene que dejar. A ver si me deja. Muy bien. Ahora fíjese esto. Versículo 31. Entonces tomaron ellos, esto es un poquito antes de la parte que hemos leído. Tomaron ellos, bueno, llega Rubén, no ve al hermano, entonces se sorprende, y los hermanos, muchos dicen que Rubén no sabía que el hermano lo habían vendido, entonces da igual. Miren lo que los hermanos hacen. Entonces tomaron ellos la túnica de José. ¿Recuerda qué túnica es la de José? Aquella que le regaló el papá, que hablaba de la preferencia del papá con el hijo. Entonces le tomaron la túnica de José, que hablaba de la elección del padre, de la preferencia del padre, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y anduvieron y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no, como si no lo supieran. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. ¡Ay, mi hijo ha sido despedazado! Digo, amigo, ¿qué dejó atrás José? Dile, una túnica ensangrentada. Y esto es muy importante. Miren lo que revela la túnica ensangrentada. Esta es una túnica manchada de sangre que revela, sin lugar a duda, un pacto. Porque la sangre
es un elemento clave para el pacto. Todos sabemos que la sangre es el vehículo, es el instrumento, es la representación de un pacto. Y que la sangre revela un sacrificio. Y que la sangre revela un sacrificio para concepción, para conseguir, para hacer, para establecer remisión de pecados. Así que este manto revela la cubierta que Dios estaba estableciendo sobre la vida y la elección de José para mantenerlo en un pacto que no lo iba a tocar nadie. O sea, quien murió no fue José, murió el cabrito en su lugar. No es sangre de José, es sangre del sacrificio de alguien muriendo para que usted pueda vivir. O lo que es lo mismo, esto revela que la cuarta generación tiene una seguridad exacta, total, 100% de que Dios no va a permitir que muera, sino que en la sangre de Jesucristo ellos están completamente en el pacto. Y que Dios ya hizo que Cristo muriese para que usted llegara a su propósito. Por tanto, esa túnica lo que revela es que José parecía muerto, pero no murió. Alguien murió por él, un cabrito. Hubo un sacrificio para que José llegara. Digo, amigo, Jesucristo va a hacer posible que mi generación llegue al fin del destino. Esa túnica habla del sacrificio que libra a una generación de todo tipo de tropiezo y maldición. Ese cabrito fue el que murió en lugar de José. Y aunque José va a un destino que lo puede haber matado, Dios ya estableció que alguien murió en su lugar, ese cabrito que representa al propio Cristo. Por eso es que José es un tipo de Jesucristo. Y por eso es que este cabrito es un tipo de Jesucristo. Y por eso es que ese manto de elección del Padre con un hijo llamado Jesucristo tuvo que ser manchado de su sangre para que usted tuviera libertad. Yo pensé que usted iba a decir gracias, qué bueno, Señor. Dile, eso habla del pacto de protección con una generación. Hablaba con una persona hoy y me decía, pastor, estoy llena de temor. Digo, ¿de miedo o temor? Dice, no, temor de Dios. Digo, eso es bueno, eso es muy bueno. Si tienes miedo, no. Digo, porque el perfecto amor echa fuera todo miedo y temor. Y la palabra temor ahí, que se aparece en el Nuevo Testamento, la palabra fobia. Feo, que viene del término feo, que es miedo, fobias. Y le dije, qué bueno que tienes temor, porque el temor es una protección. El temor es un freno. El temor te hace estar consciente de la realidad de Dios en tu vida. El temor te hace vivir en santidad. Así es que Dios quiere que tengas mucho temor muchos años. Miedo ninguno, pero temor muchos años de tu vida. Porque eso es un freno para que no peques, para que no hagas cosas que dañen el corazón de Dios. Y hay una necesidad muy bonita en este tiempo. Es que entendamos que Cristo pagó el precio y manchó tu túnica de elección para que tú no murieras. Dile, la túnica se manchó, pero tú viviste. Así es que quiero decirte, como le dije a esa señora que me llamó, a esa señorita que me llamó, le dije, no tengas miedo, Dios te va a proteger. Yo le dije, escucha esta predicación. Yo estaba escribiendo cuando ella me mandó un mensaje, yo estaba escribiendo, tú. Y terminé de escribir y entonces le contesté, ¿qué pasa? Pastor, tengo miedo, tengo temor, dijo, tengo temor. ¿De qué? Me siento insegura, estoy, no sé, hay algo en mi percepción, siento algo. Y dije, ten paz, nada acontecerá, no hay muerte en la olla, tranquila. Escucha la voz de Dios, no hay muerte para ti, pero hijito, solamente hay una posibilidad de que usted sea protegido, métase bajo el manto que provee la sangre de Jesucristo. Que su elección se base en el sacrificio de Cristo. Porque si usted se quiere ir con su manto y tomar el manto y ser un profeta ya, sin ser manchado, usted se está equivocando. José fue más profeta sin manto que con manto. Y ahora va a ver usted unas cosas muy interesantes acá. Una túnica de elección que ha pasado por el pacto. Dile, la elección será imposible en los próximos años sin entrar en un pacto con Dios. O lo que es lo mismo, jamás una generación servirá a Dios si no entra en pacto con Dios. No se podrá. Los llaneros solitarios no funcionan. Ese concepto por ahí de hacer lo que uno le da gana no va. Eso no funciona ya. No hay opciones para eso. No tienes opciones para andar con tu manto que te han dado, que papá te dio, que tú sientes que tienes la voz, la palabra, la profecía, y yo voy a hacer lo que yo quiero. Dice Dios, no, mi hijito, espérate. Sácate ese manto, porque ese manto que te ha dado tu padre pensando que tú eres bueno, no te sirve si no lo manchas a través del sacrificio de Jesús. O lo que es lo mismo, o mueres tú o haces viable la muerte de él en tu vida. ¿Usted qué prefiere? ¿Hacer viable la muerte de Cristo en usted o quiere morir usted? ¿Usted quiere morir? Yo no. ¿Quiere que sus hijos padezcan? Yo no. Por eso, gracias por el manto. Gracias por el manto. Dile, ese manto no lleva, no lo porta tu hijo. Ese manto cayó en la cruz sobre Jesucristo. Dile, es que la veracidad del llamamiento es que van sin mantos. Porque aquel que se siente que lleva ya su manto y que lo tiene todo, cuidadito, cuidado, cuidado. Los profetas de los próximos tiempos van a andar desnudos de muchas cosas. Les va a ser quitado los mantos porque no están manchados en Jesús. Escuche, que ahora comenzamos. Espere que vamos para allá. Todavía no hemos llegado a lo que hay que llegar. Dile, los sacrificios rompen las preferencias. Me encanta. Porque José se sentía el preferido de su papá. Y como inmaduro, con 17 años, se lo hacía saber a sus hermanos. Que él era el ungido, él era el elegido. Pero el sacrificio de Jesucristo rompe toda preferencia. Dile, en Cristo no hay preferencias, en Cristo hay elección, nada más. En Cristo no hay preferencias, no hay hermanos buenos, ni guapos, ni feos, ni altos, ni listos. Dile, en Cristo no hay preferencias, en Cristo hay elección, nada más. Olvídese de las preferencias. Hicieron mucho daño en la vida de Jacob. Por eso cuando luego José tuvo dos hijos y Jacob fue a bendecirlo, José le dice a su papá, papá, primero a este, dijo él, no, al revés. Y le giró las manos. Le dijo, no, ahora el menor va a ser por el mayor. Igual que en los días de Saúl y Jacob, lo mismo. El abuelo Jacob se había dado cuenta el dolor que produce las preferencias. Dile, el sacrificio rompe toda preferencia, porque Cristo establece elección. Dile, las cuatro, bueno, vamos a repasarlo. Las tres cosas, a ver, las tres cosas que crecen. Los tres problemas con los que crece una generación. ¿Con qué? A ver, diga conmigo. Esterilidad permanente. A ver, número dos. Exilio por hambre. Número tres. Rivalidad entre hermanos. Dile, las cosas que la cuarta generación va a dejar. Número uno, luto. El luto de un padre. Número dos, el consuelo sin respuesta. Número tres, hijos sin soluciones, llenos de mentiras y sin arrepentimiento. Cuatro, distancia en el camino. Distancia en el camino. Distancia sin retorno. Quinto, una túnica ensangrentada. Amén. Hermoso la túnica ensangrentada. Precioso. Todos estos llaneros solitarios que creen que porque Dios los ha elegido, los ha usado, tienen salvoconducto en el mundo, están equivocados. Solo aquel que está bajo el pacto en Cristo, sometido a Él, que ha pasado por la cruz, tendrá la oportunidad de ser usado por Dios. todos estos que se creen que porque tienen, les oraron no sé quién y les profetizaron no sé cuánto y les pusieron la mano no sé qué, cree que tienen salvoconducto con el cielo, teléfono rojo con Dios. Están equivocados. Dios va a usar a la gente conforme a su elección, no a la preferencia de usted. Usted puede empujar a su hijo porque usted quiere que sea su hijo el elegido, dice Dios. No, lo elijo yo, no usted. No son sus preferencias, es la elección de Dios. Así que deje que Dios elija, que no se equivoca nunca en lo que hace. Amén, amén, amén. Dile, la cuarta generación va a vivir en cuatro estancias. Uf, cuatro estancias. Dile, número uno, la casa del padre de la preferencia. José vivió en la casa de papá. En la casa del papá que lo tenía como preferido y mimadito. Dile, cuarta generación, usted ahora vive muy mimadito. Mimadito. Papá, que me quiero ir a Madrid, que me des 20 euros. Mamá, que tú sabes que yo que quiero no sé qué. Mamá, que las zapatillas que quiero. Papá, que tú sabes que me tienes que comprar el móvil. Papá, cómprame un móvil. Papá, cómprame un móvil. Papá, que ya lo tengo viejo. Cómprame un móvil. ¿Le suena? ¿Le suena lo del móvil a ustedes o no le suena? Papá, ¿y las zapatillas? Pero mi amor, si te compré unas a los invasores. ¿Qué? ¿Los invasores? No, que esas no me las voy a poner, que esas no me gustan. Cuando uno lleva unas zapatillas que no son de marca, anda tapándoselas. Cuando uno lleva de marca, pisa fuerte. Levanta el pie para que se vea la marca. Va usted a comprarle a su hijo unas zapatillas y su hijo no ha terminado de salir de la tienda de deporte y ya está poniendo las viejas en la caja y sale con las nuevas. ¿Sí o no? Amén. Ah, ¿por qué será? ¿Porque está incómodo con las viejas? No, porque quiere lucir la marca. Cuanto antes la luzca, más contento se siente. Gracias a Dios que nosotros caminamos con zapatillas Nisu. Ya sabe usted las Nisu. Y las Palauer. Usted ya sabe cuáles son las Palauer. Nosotros no usamos camisas Pedro del Hierro, sino de la Puerta de Hierro, que es donde se ponen los invasores. Amén. Todo esto es de las marquitas. Todo esto es de la pipita, que les gusta la pipita. Lindo. 120 euros una zapatilla de la pipita, que cuestan en Vietnam, hechas en Vietnam, en Bangladesh, en Taiwán, en Tailandia, en China. Ya, ¿sabes cuánto cuestan unas zapatillas de esas en China? $2, $3, $5. 120 papeles. Hay que pagar a la marca, hay que pagar a Ronaldo, hay que pagar a Messi, hay que pagar a Juan, hay que pagar a Pepe. ¿Qué te cree usted? Y un niño paga 120 euros por unas zapatillas de deporte. No es para arrancarte no sé qué. No es para afeitarte la cabeza como los egipcios. A ver si salen las buenas ideas. El hijo preferido, viviendo en la casa de papito. 17 años el adolescente preferido. Que papá le compra el mantito, cuando en aquel tiempo tener un manto de colores, había que teñir los mantos, que no como ahora que se compra, mijito. A tener un manto de diferentes colores, amado, representaba en gran manera un tremendo trabajo. Porque había que teñir. ¿Y sabes con qué se usaba para teñir? Se usaba la arena, piedra y sangre de animales incluso. Así que no era cualquier cosa. A veces piensa usted que los colores son como esos que pintan en las películas. No, hijo, eso no existía en aquel tiempo. Los rojos no eran tan vivos ni los amarillos eran tan vivos. No existía eso así. Pero tener un manto distinguido, oh, distinguido. Dile, el manto de colores se recibe en la casa del padre de la preferencia, pero no se recibe el carácter. Dile, la cuarta generación, en la casa del padre, donde te hace el preferido, recibes el manto, pero no el carácter. Por eso Dios tuvo que sacar a José para hacerle carácter. Porque en la casa del papito que mima gente, no se genera carácter. ¿Por qué nuestros hijos están como son? Porque, amado, no les hemos enseñado carácter. Les hemos enseñado a capricho, ¿Sabe cuánta gente? ¿Por qué no viene tu hijo? Ay, no, pastor, ¿cómo lo voy a despertar? Lo voy a despertar para ir a la oración, pero lo vi, ay, tan angelito, a él durmiendo, que dije, ay, ¿cómo lo voy a despertar? ¿Cómo vamos a despertar a Henry? No, pero me da pena. Tía, no te dé pena. Sácalo de la cama. Bueno, primero la tía que se levante, después el sobrino. Primero la que tiene que levantarse es la tía. Para que el sobrino venga a la oración, que la tía también venga. Y ahí entonces van a venir los dos, caminandito. Es que me da una pena, pastor. Ay, pero, discipulado, a las 11 de la mañana. Ay, no, el sábado a las 11 de la mañana. Ay, pastor, eso es riesgoso para mi hijo, venir a las 11. Usted acostúmbrelo eso. Usted acostúmbrelo. ¿Y qué te hago de comer, mi amor? ¿Qué quieres que te ponga? Entonces mamá está cocinando. Hay 5 en la casa, 5 comidas. No, este no le gusta, esto no le gusta. ¿Qué? Vete a casa Angélica, que te voy a decir cuántas comidas tiene. Frijoles para todos. A Abraham cuando se casó el verde no le gustaba. Ahora es el color preferido. Ahora nos han regalado brócoli. Le vamos a regalar 3 cajas llenas para que coma brócoli hasta cansarse. Y a David hay que regalar una caja entera de brócoli, que es su comida favorita. A Natalia, su esposa, le encanta el brócoli, y a David, ¡buah! ¿Cómo le gusta el brócoli? Y encima con un poquito de queso, está riquísimo, al horno, riquísimo el brócoli con queso. No lo ha probado nunca. Y es un purificante de la sangre maravilloso. Pero los chicos están diciendo, ¿qué tal si hubiéramos traído helados? ¿Qué tal si hubiéramos traído huevos Kinder? Kinder del huevo lo que vamos a hacer. El problema que vamos a tener cuando nuestros hijos no les enseñamos a lo que tienen que hacer. Es el problema que vamos a tener. Es el problema de todos nosotros como papitos, que le damos a nuestros hijos el manto, pero no les enseñamos el carácter. Y entonces tu hijo se queja, porque mamá, a mí no me gustan las lentejas. Y entonces mamá, como sabe que al hijo no le gustan las lentejas, le tiene que hacer otra cosa. Así me hacían a mí cuando yo era niño. Lo mismo. Te aseguro que lo mismo. ¿A que sí? ¿A que sí, Rosario? ¿A que cuando tú eras niña elegías lo que ibas a comer? Decía mamá, ¿qué quieres, hijito? ¿Cuchara o tenedor? Ahora hay un anuncio por la ciudad que no sé muy bien lo que dice, pero tiene que ver con algunas jornadas gastronómicas de cosas de cuchara. Y dice algo así como Doña Cuchara o en honor a la cuchara. ¿Por qué? Porque poco a poco la cuchara se ha perdido en la cocina del mundo, porque es mejor que el pinchito y el fritito y los aceites de todos estos burger y demás lo renuevan cada día. Eso es constante. El aceite lo tiran para que sea sano cada año, no cada día. No, es que el huevito a mi niño le gusta más hecho, y a este le gusta menos hecho, y a este le gusta a la mitad, y la mamá tiene que tener un listado, esto no, esto sí, esto no, esto no, y esto sí. Pero cuando mi abuela cocinaba, metía en un puchero lenteja, echaba 3 cosas, y a comer todo el mundo se acababa, porque no había otra cosa. Y entonces las lentejas, si quieres, ¿qué? Las comes, y si no, las dejas, a la noche te las ponen otra vez. Eso es lo que hacía mi abuelo, mi papá. Si no me las comía en la mediodía, ¿me las comía cuándo? A la noche. Y cuando a la noche no me las comía, al día siguiente otra vez. Yo siempre tenía una lucha y una pelea con mi mamá. Mamá, ¿por qué siempre comemos pan duro? Porque mi mamá compraba 4 o 5 barras de pan. Entonces, pues no nos las comíamos todas y al día siguiente había que comerse el pan duro del día anterior y luego el nuevo. Pero nunca alcanzábamos. Entonces siempre había pan. Yo digo, mamá, corta aquí el tajo. No compres hoy pan, que comamos pan nuevo. No, no. ¿Quién tiraba un trozo de pan en aquellos días? Dígale hoy ahora. No me gusta, mamá. ¿Es con salvado o no tiene salvado? ¿Es integral? Porque yo si no es integral no como. La figura. Íntegro te voy a dar yo a ti. Íntegro. Dile, la casa de los papás que hacen a sus hijos tener el manto de colores, pero no el carácter de colores. Y los colores del carácter son 9, el fruto del Espíritu. Así que miren los colores que hay. Dile conmigo, porque los dones son 9, pero los frutos son 9. Y se necesita carácter para manejar el don y la unción. Amén. Dile, la cuarta generación va a tener que aprender que no hay preferencias en la casa del Padre. Número 2. José vivió en la casa de Potifar. Diga conmigo, ahora vas a vivir con el que se va a enseñorear de ti. En aquella casa también alguien te rompió el manto. O sea, aquí se rompe todo. Alguien te rompió el manto. Y además vas a ser acusado de algo que tú no has hecho. La generación va a tener que aprender a ser acusada de cosas que no ha hecho. La injusticia del llamamiento, la injusticia del ministerio. Usted sabe cuántas falsedades se dicen, de las cuales tú eres acusado y tienes que comértelas, pero así, con papitas fritas. Y te tienes que callar y decir, bueno, Señor, no voy a decir nada. Usted sabe qué sensacionalista es los diarios de hoy, que mienten después de mentir y decir todo lo que quieren. 8 meses después una querella, sí nos equivocamos, pero ¿quién ahora levanta la mentira? ¿Quién levanta el testimonio de lo que tú has dicho? Y acusan a Juan Pérez de no sé cuánto. ¿Usted se acuerda los famosos pepinos de España? Que Alemania salta la alarma de que los pepinos estaban envenenados. ¿Sabe los millones de pepinos que se tiraron en España? ¿Y ahora qué con los pepinos? Te voy a dar un pepino, Merkel, en la cabeza. Porque hay intereses creados en todo, mijitos. Porque los pepinos holandeses querían entrar en Alemania. Y entonces había que desprestigiar el pepino español. Porque es más barato y es más rico. Pero así se funciona, hijo. Y en la casa de Potifar se miente mucho. Y en la casa de Potifar te rompen el vestido y te acusan de lo que no has hecho. Dile generación, me voy a borrar, porque todo lo que me queda por pasar. Por eso usted pensé que la cuarta generación iba a ser todo muy bonito. Claro que sí, pero ¿y el precio que usted tiene que pagar para eso? Va a tener que pagarlo. Dile amén. ¿Quién se apunta? Qué poco levantan la mano. A ver, la cuarta generación, ¿quién se apunta? Amén. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, ¿dónde están esos que se apuntan? Amén. ¿Usted quiere el manto? Amén. Diego se apunta. Me gusta. Me gusta, Diego, cómo ayunó hoy. Amén. Baja la cabeza, eso significa que ayuna poco. Si hubiera ayunado, hubiera dicho. Pero baja la cabeza, ya se delató. Dile, la casa del faraón, vea usted a capítulo 41, versículo 14. Venga. Después de estar en la cárcel del faraón, me gusta porque fue llevado a la prisión del rey, donde enviaba el rey a los prisioneros. O sea, José no fue llevado a cualquier prisión, fue entre todas las malas la mejor. ¿Es verdad? Fue llevado a una prisión del faraón, del rey, dice la Biblia. Fue llevada a la prisión del rey. Pero en aquel tiempo esas prisiones del rey tenían internet en las habitaciones. Y eran increíbles. Eran unas estas muy bonitas. ¿Usted sabía que eran muy bonitas las prisiones donde José vivió? Buenísimas. Tienen unos colchones maravillosos, lindísimos. ¡Qué lavabos que tenía! ¡Qué duchas! Dile, en la casa del faraón, en la cárcel del faraón, perdón, José también tuvo que vestirse de un vestido, pero tuvo después que desprenderse de él. Dice, entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos. Digo conmigo, otra vez más, te quitan los vestidos. Dile, porque en la cárcel ni el manto te salva, ni el vestido te salva, ni nada te salva. Dile, José tuvo que mudar sus vestidos viejos. De nada le servían. No le servía la preferencia de su padre. No le servía que era el mimadito de su papá. No le servía que era un muchacho lindo y excelente. No le sirvió nada. Nada de todo eso le sirvió. Lo único que la cárcel hizo fue hacer que apareciera su carácter y tener la posibilidad de que el don lo sacara de la prisión. ¿Sabes qué metió a Jacob, a José a la cárcel? El don. ¿Y qué lo sacó? El don. El soñador, el interpretador de sueños, lo llevó a Egipto. El interpretador de sueños lo sacó de la cárcel. ¿Pero qué pasó? Cuando él fue enviado a Egipto, no tenía carácter, aunque tenía un manto muy bonito. Pero ahora tiene un manto podrido, que no sirve para nada. Harapos en la cárcel, pero tiene carácter para manejar el don. José ha aprendido a manejar el don con el carácter. En la cárcel interpreta dos poderosos sueños. ¿Y sabes qué dice él cuando está hablando? Dice, ¿no es acaso de Jehová la interpretación de los sueños? ¿No es acaso de Dios revelar los sueños? O sea, él se ha dado cuenta que no era él, era Dios. Por si acaso no lo sabía, Dios se lo hizo vivir. Dile, fue necesario que no tuviéramos manto, pero apareciera el carácter. En la casa del papá había manto, pero no carácter. En la cárcel no había manto, pero había carácter. Y ese carácter lo sacó de la cárcel. Dile, después aparece en casa del faraón. Dile, y ahí lo vistieron de honra. Le dieron un manto de honra. Donde todos somos mudados, donde todos somos de otra forma mudados, donde la casa, la bendición, la gracia es de otra forma, donde ahora en la casa del faraón nos reconciliamos con nuestros hermanos, en la casa del faraón encontramos la esposa, porque José era solterito, en la casa del faraón Dios nos da hijos, y en la casa del rey dejamos de ver llorar a nuestro padre. Y en la casa del rey, su espíritu revive. ¿Ven lo que dice Génesis 45? Termino aquí poderoso esta parte. Génesis 45. Muy poderoso esta parte. Dile conmigo, reconciliación. Dile, en la casa del rey, nos reconciliamos con los hermanos. Mire lo que dice Génesis 45, en el versículo 28. Muy poderoso. A ver, 45:28. Ven un momento antes. Esto es el momento donde José va a buscar a su papá. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. No lo creía. Me gusta mucho que antes, en el versículo 24, le dice José cuando los despide, iros y recoger a mi padre, dice, y no riñéis por el camino. ¿Ve el versículo 24? Dice, no riñéis por el camino. Ya los conocía, ¿no? Se ve que cambiaban poco estos. Dice, no riñéis por el camino, llevaros bien. Viene el papá y le habla, y ya el papá no le creía a los hijos. ¿Quién les iba a creer si los hijos le habían mentido toda la vida? Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Dile, y viendo Jacob, digo, amigo, Jacob, viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué? Revivió, diga conmigo, en la casa del rey, el padre revive. Hay algo muy poderoso, es que la reconciliación hace revivir a la gente. Ahora espere, que es muy importante esto. Todo el tiempo Jacob es el nombre, y ahora aparece por primera vez la mención del verdadero nombre, que es Jacob. Porque Jacob no es una familia ni es una casa, Jacob va a ser un pueblo. Y ese pueblo se llama ¿cómo? Israel. Dice, entonces dijo Israel. ¿Por qué no dice dijo Jacob? Dile, porque ha muerto Jacob y ha revivido Israel. Dile, ha muerto Jacob y ha revivido Israel. Dile, ha muerto Jacob y ha revivido Israel. Dile al de al lado, venga, ha muerto Jacob y ha revivido Israel. Vale, Mueve a Daniel ahí, venga, muévelo ahí, que no se me duerma. Eso, venga. Ha muerto Jacob y ha revivido Israel. O lo que es lo mismo, ha muerto el padre que hizo tantas cosas erradas y ahora ha renacido un pueblo. Dile conmigo, la cuarta generación posibilita el nacimiento de una nación, de un pueblo. Esto es muy importante. La cuarta generación tiene una finalidad, hacer revivir el corazón de un padre. La cuarta generación tiene una finalidad, hacer revivir el corazón de un pueblo. La cuarta generación tiene una característica fundamental, permitir que el padre, la primera generación, que ha llorado tanto, por fin pueda ver que su esfuerzo no fue en vano. La cuarta generación produce un pueblo. Y lo que antes era una casita y una iglesita pequeñita y cuatro gente haciendo el tontito o no sé qué, ahora se trata de una generación de hombres que le han levantado un pueblo a Dios. José, amado, estaba ahí para sustentar, para hacer posible que de Jacob surgiera Israel. Dile, papá predilecto muere y ahora revive Israel. Y ahora a partir del capítulo 46, la palabra Israel aparece todo el tiempo. Aparece Jacob, pero Israel todo el tiempo. Ahora escuche esta parte. En la casa del faraón se reconcilió con sus hermanos. En la casa del rey encontró a su esposa. En la casa del rey tuvo hijos. En la casa del rey Dios le da la posibilidad de administrar muchas cosas. En la casa del rey deja de ver llorar a su padre. Y en la casa del rey hace que el espíritu de su padre reviva. Dile, en la casa del rey, la cuarta generación cambia el nombre al padre y lo convierte de ser un padre a ser el patriarca de un pueblo. Hijo, dale a tu padre la felicidad de entender que no has levantado solamente la descendencia de una familia, sino estás levantando un pueblo para Dios. Todo, absolutamente todo en la Biblia siempre acaba viendo que Dios quiere levantar un pueblo de una casa. De una familia quiere hacer una casa y de una casa quiere hacer un pueblo. Digo conmigo, la plenitud de un pueblo siempre llega con la reconciliación. Dile, la plenitud de un pueblo siempre llega con reconciliación. No se puede ver a Israel sin reconciliación. ¿Qué vino Cristo a hacer? ¿Qué vino Cristo a hacer? Reconciliar a los hijos con el Padre. Reconciliar al Padre con los hijos. Dile, no se puede ver a la iglesia sin reconciliación. No se puede ver un pueblo sin reconciliación. Usted jamás será un hombre llamado algo más que una familia con 4, 10 o 20 miembros. Nunca será llamado pueblo de Dios hasta que en su casa no conviva la reconciliación. Hermanos, reconcíliense con sus hermanos. José tiene que abrazar a su hermano. Los hermanos tienen que abrazar a José. Tienen que dejar de hacer llorar a su padre, hijos. Quiero decirles algo, hijos, dile, cuarta generación, dejen de hacer llorar a sus padres. Se llora mucho. Se llora mucho. Se llora demasiado. Y le digo más, innecesariamente. Porque llorar necesariamente está bien, pero Jacob lloró innecesariamente. Podemos ser muy felices, hijos. Hijos, podemos ser muy felices en nuestra casa. Hijos, simplemente cuesta solamente hacer algo, la voluntad de Dios. Solamente que hagamos algo, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y las cosas pueden ser tan bonitas, tan especiales. Los siguientes años de Jacob son hermosos porque Israel se ha convertido en una nación de hermanos reconciliados. Recuerde que el espíritu de Israel ha sido y fue siempre que aunque fueran 12 familias, los 12 fueran ¿qué? Uno. Ese es el himno de David. que sean uno. En el himno nacional de Israel se habla de un pueblo.
Mientras exista un corazón perfecto donde habite el alma nanana, y haya un pueblo unido en su Dios.
Ese es el himno hebreo. Yo me lo sabía, ya se me ha olvidado, ¿no? Hace mucho no lo canto.
Nuestra esperanza no estará perdida, nuestra esperanza fiel y nananta, debe ver a un pueblo reunido.
Ese es el himno hebreo. Y habla de la unidad de un pueblo. Cuando ese padre vio a sus hermanos abrazarse, cuando ese padre vio a su hijo, revivió.
Cuarta generación, no deje que su hijo muera.
Cuarta generación, no permita que su hijo muera. ¿Y sabes cuándo muere su hijo? Cuando usted no hace revivir a su padre. ¿Sabe cuándo usted va a ser un pueblo? Cuando usted permita volver a ver a su padre sonreír y no llorar.
Todo día le estaba preguntando a una persona, la encontré en un lugar: ¿cómo está tu cuñado? Su cuñado está en momentos muy duros. ¿Cómo está tu cuñado? Dice: pastor, salió de la cárcel y volvió a entrar. Le dije: cuida de tu generación. Cuida de tu linaje, hija. Cuida de lo que tienes. Es muy triste visitar a un hijo en la cárcel. Es muy triste ir a visitar a un hijo en un cementerio. Se pueden hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué hacerlas mal? ¿Por qué?
Dile conmigo: plenitud de un pueblo llega con la reconciliación. Cuando padres e hijos se reconcilian y cuando hijos se reconcilian con sus hermanos. Lo fue con Jacob cuando se reconcilió con Esaú, y ahí Dios levantó a Jacob. Y lo fue con José cuando se reconcilió con sus hermanos, y ahí Dios bendijo a Israel.
Dile: el carácter de la cuarta generación. José revela el carácter de la cuarta generación. Quiero darte este dato simbólico. Génesis 37, la historia de José. Una tremenda historia. Génesis 37. Pero Génesis 38 es la historia de Judá, su hermano,
que está en medio del pasaje, porque después 39 sigue con la historia de José. ¿Por qué el 38 está ahí? Porque está revelando la diferencia de hijos de la misma generación con caracteres diferentes. En el capítulo 37 se ve el carácter de un hombre llamado José, que, amado, es de la cuarta generación como su hermano Judá, pero no tiene el carácter. Judá no tiene el carácter de José.
El carácter de la cuarta generación, como José, que tuvo dos hijos y perpetuó su generación. Pero el carácter de Judá, que tuvo dos hijos perversos y murieron, y el tercero tuvo que esconderlo.
Génesis 38 y 37 es la historia de dos hombres de una cuarta generación, pero que tienen caracteres diferentes. Por eso les dije que no se trata de que todos los que nazcan en la cuarta generación son elegidos. No, amado, la cuarta generación no está hablando de gente de una misma edad y nacida en el mismo tiempo. Está hablando del corazón de las personas, de pueblos, de gente que han entendido cuál es su lugar dentro de los planes y propósitos de Dios. Judá es cuarta generación, pero no tiene el carácter de José.
Génesis 37 es la historia de un hombre prominente que tiene la provisión de Dios. Judá lo que tiene es muerte a su alrededor.
José hizo revivir a su padre, Judá hizo llorar a su padre.
José propició la reconciliación. Judá propició el enfrentamiento. Se acuesta con su nuera pensando que es una prostituta. La rechaza porque se entera que está embarazada. Dice, ¡mírala esa! Y dice ella, sí, pues te voy a decir de quién es ese hijo, del que tengo aquí el cordón y el báculo. Y se quedó de piedra. Judá se comió sus propios errores. José gobernó hasta el fin de los días. Nadie bajó a José del trono. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Esta cuarta generación no son personas, amado, que nacen como Judá o como José, en el mismo tiempo, en la misma época, que son de la misma generación. No. José tuvo 11 hermanos, ninguno como él. Tú puedes tener personas a tu lado que han nacido en el mismo tiempo que tú. Ah, somos cuarta generación. El pastor lo ha dicho que vamos a ganar. Sí, sí, carácter, hijito. Se va a ganar con carácter. Cuando dijimos hoy, bueno, hoy hay ayuno. Y hoy yo quiero ver quiénes al mediodía están aquí. Y quiénes son los que participan. Y quiénes son los muchachos que entienden lo que significa pagar el precio del ayuno. Porque los ojos de Jehová están buscando sobre la tierra los que tienen corazón perfecto para con Él. Y Él está observando eso. Y no todo el mundo entiende eso. José tenía muchos hermanos. Pertenecían a la misma generación en cuanto que nacieron y fueron bisnietos de Abraham. Pero ninguno de ellos perpetuó el nombre de su padre, salvo José. La diferencia fue el carácter. La diferencia fue el entendimiento de la labor, de la misión en el reino de Dios. Quiero orar en este día por usted, por el espíritu de la reconciliación entre padres e hijos y entre hermanos. El espíritu de reconciliación que se necesita para que Dios levante a su iglesia. Porque la iglesia viene del espíritu de la reconciliación de Dios con su creación. Si tú estás enfadado con tu hermano, reconcíliate ahora mismo. Llámale esta noche a la casa. Dile, hermano, quiero tener una cita contigo. Si te has inundado de envidias y de celos, reconcíliate con tu hermano. Si has hecho doler a tu padre la cabeza, si lo has hecho llorar, si lo has vestido de luto y de lamento, dile, papá, quiero hablar contigo. No hagas llorar más a tu padre. No hagas llorar más a tu padre. Le he dicho, ver llorar a un hijo está bien, pero ver llorar a un padre es muy duro. Te hablo desde aquí. Porque esta palabra no me la dio nadie. Les aseguro, yo nunca iba a hablar de esto. No he tenido ni tiempo lo suficiente para prepararme un mensaje como este, si no es porque Dios me lo dio. Así, en apenas una hora he podido hacer esto. Esto me hubiera costado seguramente muchas horas de oración hasta conseguir que Dios me revelara cosas así. Pero Dios quería reconciliar a esta generación. Dios quiere que esta generación entienda que el futuro de usted comienza con reconciliarse entre los hermanos y reconciliarse con los padres. No llore en la tumba de su padre. Muchos lloran cuando ya fue demasiado tarde. Dele gracias a Dios por el Padre que tiene. Disfrútelo. Disfrute lo que tiene. Usted que lo ve tan viejo, tan así, tan gruñón. Con la misma medida con la que midas, serás medido. Señor, el espíritu de la reconciliación que me ha permitido que muchos hombres pudieran formar un pueblo. Israel es un pueblo por el espíritu de un hombre llamado José. Si José no hubiera sido así, sus hermanos mueren. Israel hoy no sería nada. José fue la clave para formar una nación. Si José se siente en el trono y hace pagar a sus hermanos vengándole lo que le hicieron, Israel hoy no sería Israel. ¿Qué hubiera hecho usted si sus hermanos le hacen lo que le hacen y usted ahora es el dueño ahí de todo? Ahora usted tiene en su mano vengarse contra sus hermanos. ¿Sabe qué hubiéramos hecho? Pero José lloraba profundamente, anhelaba, buscaba, probó sus corazones en muchas formas, porque los conocía. Cuando muere el padre Jacob, los hermanos vienen a decirle: José, ahora que ha muerto Jacob, ¿de verdad no te vas a vengar de nosotros? Y dice que José lloró y dijo: todavía no me conocen ustedes a mí. El ladrón se cree que todos son de su misma condición. Ellos estaban pensando lo que ellos mismos hubieran hecho. Pero José no era así. José es un hombre que levanta a una generación con misericordia. José es un hombre que levanta un pueblo con reconciliación. Papá, perdónanos. Padre, perdónanos. Hermano, perdóname. Hermano, perdóname. Perdóname. Usted quiere perpetuar su casa y su familia y levantar un pueblo, reconcíliese. Si no, no se va a poder. Gracias por este mensaje. Este mensaje se puede predicar en foros más grandes que este. Y uno puede tomar un mensaje como este y llevarlo a otros lugares donde haya más gente para que lo pueda escuchar. Pero yo siempre he dicho que Dios me da el lugar y el pan primeramente para mi pueblo. Y Dios me permitió hoy cocer un pan que yo no tenía preparado. Yo no amasé este mensaje. El Espíritu del Señor me hizo ver la importancia de la reconciliación en la cuarta generación. Si hay algo valioso que vamos a vivir, y lo anhelo profundamente, es que vamos a vivir unos años preciosos con padres reviviendo por la reconciliación de sus hijos. Hijos agradecidos a sus padres, honrando a sus padres en gran manera. Diciendo: papá, mamá, wow, qué privilegio que estés vivo. Cómo valoro lo que tú eres. Te amo, papá y mamá. Os amo. Qué hermoso ver hermanos reconciliados. Mi hermano, eres mi hermano. Eres mi hermano. Yo te amo. Perdóname. Te dejaste una parte de la comida para comértela en la cena y yo me la comí. Perdóname, mi hermano. Perdóname. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mañana te vas a comer tú mismo mi comida. Te voy a restituir. Hermano, perdóname. Somos del mismo vientre, hemos salido del mismo lugar. Tenemos la misma sangre por las venas. Tenemos el mismo vientre, hemos sido concebidos bajo la misma naturaleza. Perdóname, mi hermano. Gracias por este mensaje. Yo oro, Dios, por las personas que necesitan la reconciliación con sus padres, con sus hermanos. Oro por el Espíritu que nos hace ver por qué estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. ¿Por qué la aflicción? Oro por esa casa en Chile que en este momento yo sé, Dios mío, que viene para ellos un tiempo complicado. Pero yo sé, oh Dios, que de ahí vas a restituir y levantar una generación. Y que cada vez que tienes elección sobre alguien, tiene que vivir estos procesos. Y hasta que veamos a José en la casa del rey, hay que vivir a José, hay que ver a José en otras tres casas antes. Por eso haya elección de Dios y no preferencias. Haya disposición del Espíritu de Dios para que en este tiempo tú seas un elegido de Dios. Señor, Gracias por el manto manchado de sangre que nos cubre, que nos cubre y nos mete en este pacto y nos hace inmortales. Porque sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué? ¿Somos de quién? Del Señor. Dios te bendiga. Me he gozado mucho esta palabra con todo mi corazón. He sentido profundamente el amor de Dios hacia nosotros como hijos y lo que requiere para nosotros también sobre la faz de la tierra. El mismo Espíritu del Padre. Dios te bendiga todo corazón desde este lugar. Amén.